Y en Filipenses capítulo 2, si ustedes se acuerdan, Pablo ha motivado a estos cristianos a que tengan el mismo sentir, que se conserven en el mismo amor, unido en espíritu y dedicado a un mismo propósito. Es una exhortación a la unidad. Y para que ellos hagan eso, tienen que ser humildes, no hacer nada por egoísmo y vanagloria. Versículo 4, no buscando su propio interés, sino más bien los intereses de los demás. Pero eso es difícil no buscar tu propio interés, es difícil no hacer nada por egoísmo y vanagloria. So, ¿qué nos va a ayudar a hacer eso? Si ustedes se acuerdan, él nos dio el ejemplo de Jesús, el cual existía en la forma de Dios, pero no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, se despojó a sí mismo, él pensó más en nuestros intereses que en los intereses de las otras personas. Ahora, después hemos visto dos personas que tienen la misma mente de Cristo. Vimos a Pablo, que por la fe de los filipenses está dispuesto a ser derramado como libación sobre el sacrificio y lo hace con gozo. Después vimos el ejemplo de Timoteo y uno de mis versículos favoritos de Filipenses 20 y 21. Pues nadie más, hablando de Timoteo, él dice de Timoteo, él dice, pues nadie más tengo del mismo sentir que esté sinceramente interesado en el bienestar de ustedes. Timoteo va a tener cuidado de ustedes, pero él dice, porque todos buscan su propio interés y no lo de Cristo. So Timoteo era desinteresado. Él estaba buscando el interés del otro y no de él. Él no estaba diciendo que como yo dije la semana pasada, que la iglesia tiene que hacer por mí, pero que yo puedo hacer por la iglesia. Pues hoy vamos a ver otra persona que no es Pablo y Timoteo, que también tenía la mente de Cristo, era desinteresado. Vamos a leer aquí del 25, este es Epafrodito, del 25 al 30, del 25 al 30. Yolanda, ¿quiere comenzar, no? Del 25 al 30.
Ok, pero creí necesario enviarles a Pafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de lucha, quien también es un mensajero y servidor para mis necesidades, porque él lo extrañaba a todos y estaba angustiado, porque ustedes habían oído que se había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solo de él, sino también de mí, para que yo no tuviera tristeza sobre tristeza. Así que lo he enviado con mayor solicitud, para que al verlo de nuevo se regocijen y yo esté más tranquilo en cuanto a ustedes. Recíbanlo pues en el Señor con todo gozo y tengan en alta estima a lo que son como Él, porque estuvo al borde de la muerte por la obra de Cristo, arriesgando su vida para completar lo que le faltaba en el servicio de ustedes hacia mí.
Ok, so en el versículo 25 él dice, pero creí necesario enviarles a Epafrodito. ¿Y cómo él le llama a Epafrodito en el versículo 25? ¿Cómo él describe a Epafrodito?
Mi
Hermano
hermano,
colaborador,
colaborador y compañero.
y compañero de lucha, pero también, ¿qué trabajo?
Mensajero.
Sí, nota aquí, que también es un mensajero y servidor para mis necesidades. Ahora, acuérdense de que Pablo estaba en la cárcel. Los filipenses estaban preocupados por Pablo. So, ustedes saben lo que ellos hicieron. Ellos mandaron a Epafrodito con medicina, con dinero, con comida, para que se lo llevara a Pablo. Por eso no, noten, lo vemos en el versículo 30. Él dice, porque estuvo al borde de la muerte por la obra de Cristo, arriesgando su vida para completar lo que le faltaba en el servicio de ustedes hacia mí. So, la iglesia manda a Epafrodito para que esté con Pablo, para que le dé lo que Pablo necesita, pero aparentemente, ¿qué le pasó a Epafrodito en camino a ayudar a Pablo o mientras estaba ayudando a Pablo? ¿Qué pasó?
Estuvo enfermo.
Sí, él se enfermó. Y parece que no fue cualquier, no fue una gripita
Se
que le dio
enfermó
a
de
Pablo.
muerte.
Sí, se enfermó de muerte, porque él dice, estaba
27.
angustiado porque ustedes habían oído que se había enfermado. So, cuando él estaba tratando de servir a Pablo, se enfermó, versículo 27. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Pablo dice, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solo de él, sino también de mí, para que yo no tuviera tristeza sobre tristeza. Ok, so yo, esto es lo que yo quiero que ustedes vean. Ok, solo filipenses están preocupados por Pablo. So ellos mandan Epafrodito. Y Epafrodito, en camino o cuando estaba sirviendo a Pablo, se enferma. Pero los filipenses ahora escuchan que Epafrodito estaba enfermo. ¿Y cómo se pusieron los filipenses? ¿Se comenzaron a preocupar por quién?
Tan doble tristeza porque se enferman los dos. O sea,
So
uno
ahora,
tiene necesidad y este está enfermo.
sí, so ahora los filipenses están preocupados por Epafrodito, pero Epafrodito escucha que los filipenses están preocupados por él. So ahora Epafrodito se comienza a preocupar de que ellos están preocupados. So Pablo le dice a ellos, Pablo finalmente dice, ok. Epafrodito, tú tienes que ir allá. So él le manda a Epafrodito porque Pablo está preocupado porque ellos están preocupados. Usted ve lo que está pasando aquí. Todo el mundo está preocupado, pero no tal esto es lo que yo quiero que ustedes vean. Todo el mundo está preocupado, pero nadie está preocupado por ellos mismos. Todos están preocupados, ¿por qué? Por el otro.
Uno por el otro.
Los filipenses por Pablo. Epafrodito por Pablo, Epafrodito se enferma, los filipenses por Epafrodito, Pablo está preocupado por Epafrodito, después Epafrodito está preocupado que ahora los filipenses están preocupados de que él está enfermo y me encanta, el punto que yo quiero que ustedes vean es ese desinterés de que nadie aquí está diciendo, ¿por qué no me están poniendo atención? Nadie está diciendo, ¿por qué están pensando en ellos? Lo que ellos están pensando es en el otro. Y aquí está la mente de Cristo. Es el punto que yo quiero que ustedes vean. Epafrodito está mostrando la mente de Cristo en el servir a Pablo y en servir a los filipenses. ¿Me entienden? ¿Lo ven ahí?
Amén.
Ok, ahora nota algo aquí. Dos veces se menciona. Se menciona en el versículo 26, no, no, en el 27 y se menciona en el 30. Al
Tristeza.
Epafrodito tratar de servir y ayudar. Él tuvo al punto de qué?
De morir.
De morir o arriesgó su vida. Él tuvo al borde de la muerte, arriesgó su vida, 27, pues estuvo enfermo a punto de qué, de
De
morir.
morir.
Una pregunta, ¿quién te acuerda eso?
Cristo.
A Cristo. ¿Se acuerdan lo que Pablo di lo que Pablo dijo de Cristo aquí? ¿Se acuerda? En el versículo 8, hablando de Cristo, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta qué,
A la muerte.
hasta la muerte. So, Cristo tuvo dispuesto a obedecer y en servicio a nosotros, tuvo dispuesto a sufrir hasta la muerte, pues Epafrodito tiene la mente de Cristo, porque en servir a Pablo y a los filipenses, arriesgó su propia vida y hasta tuvo al punto de qué, de
De
morir.
la muerte.
Es el punto que yo quiero que ustedes vean. ¿Lo ven? ¿Ven el ejemplo de Epafrodito?
Amén.
Ok, so vamos a pensar en dos aplicaciones para nosotros. Primeramente, Epafrodito nos enseña a nosotros, Epafrodito nos enseña a nosotros que nos tenemos que empujar para servir a otras personas. Nota cómo Epafrodito en su servicio a Pablo, en servir a Pablo, en querer ejecutar lo que la iglesia lo mandó a ejecutar, se enfermó y hasta tuvo
A
a
punto de morir.
punto de morir. Yo quiero que ustedes piensen, yo pienso que hoy en día uno diría, Epafrodito, colo suave. Wow, tú por servir a los hermanos hasta te estás enfermando. ya tú eres demasiado fanático. ¡Wow! Hasta enfermate que tú te vas a morir por Cristo Jesús. ¿Tú me entiendes? Decirle porque yo. Tenemos que aprender a darnos cuenta que si tenemos que empujarnos para servir a otro, hasta el punto de enfermarnos, ¿qué importa? Lo hacemos por Cristo Jesús. Yo me acuerdo, y esto es una
Amén.
ilustración poco, pero yo me acuerdo que al final del semestre de la universidad, muchos estudiantes se enfermaban porque al final del semestre no estaban durmiendo mucho. Estaban estudiando porque querían sacar A para los exámenes, so, no dormían bien, no estaban comiendo súper bien y al final del año, ¿sabe qué pasaba? Se enfermaban porque querían sacar una A en el examen. Y este es el punto que yo quiero decir. Si un estudiante está dispuesto a enfermarse para ayudar porque quiere sacar una A, no podemos nosotros como cristianos enfermarnos. Porque queremos servir a Cristo y queremos servir a la hermandad. Epafrodito nos muestra la mente de Cristo. ¿Entendimos eso ahí?
Amén. Amén.
Realmente él nos está enseñando que la obra de Dios es tan valorosa que vale la pena sacrificar para hacerla. Esto es lo que yo pensé. Yo pienso que todos nosotros, estamos dispuestos a dar para la obra de Dios. Yo no pienso que hay una persona aquí que dice, yo no quiero dar para la obra de Dios. Pero donde está la dificultad es cuando el dar demanda sacrificio. Ahí es como que, oh, yo no sé si yo quiero ayudar o servir. Pero Epafrodito lo enseña, wow, si tenemos la mente de Cristo. Por servir a los hermanos, por servir la obra de Cristo, estamos dispuestos a sufrir, a enfermarnos, porque queremos hacer la voluntad de Dios.
Amén.
Amén.
Ok, ¿pregunta o comentario?
Está entendible. Roger,
Sí.
yo siempre hablo y en cierta forma hablo de mí, que parece arrogancia realmente, o tal vez parece, no me interesa la opinión de lo del mundo, en el sentido de que realmente yo no tengo de aquí alabarme, pero más que mi miseria. Y en mi vida, en mi cuerpo carnal, para decirlo así. Pero realmente es cierto, porque yo con cáncer, yo iba a donde pedía, y yo tenía un cáncer fuerte, que manejar en carro me daba náusea y deseo de vomitar. Pero de igual, cuando realmente Cristo tiene propósito con la persona, uno viaja por el bien del otro, aunque uno esté mal, porque yo viajé a Georgia, a Filadelfia, a Virginia, llevándole medicina de lo que yo misma comía. Pero eso es un entendimiento que la palabra de Dios nos da, que uno se sacrifica hasta por el que no es cristiano, porque realmente el Señor nos enseña eso. Y me da pena decir, poner cosas así como ejemplo, que soy yo, y no soy yo realmente, sino la palabra, porque el que está aquí es carnal tratando de hacer lo espiritual, ¿te entiendes?
Entiendo.
Pero uno aprende la lección, sí, a servir. Y yo estoy dispuesta a servir y me desboco diciendo a la gente, yo tenía cáncer, si quieres yo voy a la Florida, si quieres yo voy a Arizona, donde quiera que me necesiten, yo quiero ir. Pero eso es el Señor que lo da, no es de que yo, no. Porque a veces yo hablo mucho de mí, sino es que como enseñanza todos la tenemos que coger, ¿entiendes?
Sí. Es el
Porque a veces
componente
yo
de
hablo
la
sin.
sí. Yo quiero que pensemos en algo aquí. Y yo pienso que el texto nos ayuda con esto. El primer ejemplo de desinterés que Pablo da es Cristo. ¿No es así? Pero quizá una persona diga, pero ese Cristo, ¿tú me entiendes? Ese Dios en la carne. Claro que él va a estar desinteresado, no va a ser egoísta pensando en el mismo Cristo. Pero después de eso, él nos da a Pablo, a él mismo como ejemplo y cómo él se estaba derramando por la fe de otro. Pero quizá alguien diría, pero ese Pablo, un apóstol, el que Cristo se le apareció y después nos da a quién, a Timoteo. Y quizá alguien diría, pero es que Timoteo, ¿tú me entiendes? Pablo lo entrenó a él, por eso es que él tenía esa entrega y ese desinterés. Pero después nos da Epafrodito, que si no fuera por Filipenses 2, nosotros no supiéramos quién es Epafrodito. Era un hombre común y corriente, un cristiano común y corriente, que estuvo dispuesto a enfermarse por la obra de Dios y por servir a otro. Y el punto que yo quiero hacer es esto. Esto es lo que Dios espera de cada cristiano, no de los supercristianos solamente. No es solamente de Cristo o de Pablo o de los Timoteos, pero Epafrodito es un... Es un discípulo común y corriente, un miembro de la iglesia de Felipo que tenía la mente de Cristo y hizo todo eso. Déjeme decirle, y yo estaba pensando en esto ayer sobre esto. Una de las falsas enseñanzas que la iglesia católica introdujo, que hasta no afecta otra idea, esta idea de los santos. Ustedes saben que la iglesia católica, la idea es esta, que tú tienes los peregrinos común y corriente, y después tú tienes los santos, que son como estos cristianos que se han destacado, esa es la idea. Y yo pienso que aunque hoy en día no creemos en santos, porque decimos, no, no, eso es católico, yo pienso que a veces todavía tenemos ese concepto, como que somos aquí cristianos común y corriente. Pero después tenemos a los, ¿tú me entiendes? Pablo y Timoteo. Dios espera grandes cosas de ellos, pero de mí, yo soy un peregrino común y corriente. Dios no espera tanto de mí. Y no, Dios espera que en nuestra manera nosotros tengamos la mente de Cristo. Quizás no es que vamos a salir a un viaje misionero como Pablo, pero como Epafrodito, ¿ok? Tengo que llevarle medicina a Pablo, tengo que llevarle comida, me enfermó, pero él mostró la mente de Cristo. Dios espera eso de cada uno de nosotros.
Amén.
Amén.
Ok, so vamos capítulo 3, capítulo 3. Ahora, otra vez, ¿ustedes recuerdan que yo, para mí que fue en el estudio pasado, yo pienso que lo que estamos viendo en el libro de Filipenses es como que Pablo está ajustando nuestra actitud? Y yo pienso que en el capítulo 3, él va a hablar de la actitud que debe tener el cristiano maduro. Y la vamos a ver ahorita, aunque al principio no lo veamos así, ahorita lo vamos a ver, como la primera parte del capítulo 3 concuerda con la otra, ¿ok? So vamos a leer del 1 al 3, capítulo 3 del 1 al 3. Ingrid.
Leo,
Sí, por
okay,
favor.
del 1 al 3.
Sí, del 1 al 3, sí.
Por lo demás, hermanos míos, regocíjense en el Señor. A mí no me es molesto escribirles otra vez lo mismo, y para ustedes es motivo de seguridad. Cuídense de esos perros, cuídense de los malos obreros, cuídense de la falsa circuncisión, porque nosotros somos la verdadera circuncisión, que adoramos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no poniendo la confianza en la carne.
Ok, sigue leyendo, Ingrid. Lee hasta el 8, hasta el 8. Vamos a
Hasta
hacer
el
la
8.
sesión entera, sí.
Aunque yo mismo podría confiar también en la carne, si alguno otro cree tener motivo para confiar en la carne, yo mucho más. Circuncidado a los 8 días de nacer, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguido de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. pero todo lo que para mí era ganancia lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor.
Un chin
¿Sigo?
más, sí, un chinchín más, sí.
Por él lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en él,
Ahí,
no
perfecto,
tenía como
perfecto,
Dios.
ahí está bien, ahí. Ok, so, noten el versículo 1. Él le dice, por lo demás, hermano mío, regocíjense en el Señor. Otra vez, gozo, regocijo, regocíjense. Es la palabra clave en este libro. Pablo se está gozando en el Señor. Pero hay un contraste aquí. Pablo está llamando al cristiano a que se goce en el Señor, a que ellos encuentren su gozo en el Señor. Pero como contraste, hay personas que están encontrando su gozo en qué, en qué. No sé si lo pudieron ver. En qué ellos se están gloriando como contraste. No se están gloriando en el Señor, pero se están gloriando en qué.
En sí mismo.
En sí mismo. Y nota aquí, el versículo 3 dice, porque nosotros somos la verdadera circuncisión, que adoramos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús y no poniendo la confianza en la qué, en la carne. So, Pablo está llamando a los filipenses, regocíjense en el Señor, gloríense en el Señor, su confianza tiene que ser en el Señor, porque Pablo lo va a advertir de personas que se glorían en la carne. Y es obvio en el contexto que estos son judíos que estaban enseñando que tú tienes que ser circuncidado para ser salvo. Porque Pablo, nota aquí, él dice, noten el versículo 4, aunque yo mismo podría confiarme también en la carne, si alguno otro cree tener motivo para confiarse en la carne, yo mucho más. ¿Y qué él menciona? Circuncidado en el 8 día del linaje de Israel. En otra palabra, Pablo era el judío de judíos. Eso es obvio que él lo está advirtiendo a los corintios, a cuídense de estos judíos que están entrando a iglesias y están enseñándole a los gentiles que tú tienes que ser circuncidado para ser salvo. Ahora, noten el versículo 1. ¿Esta es la primera vez que él le habla a ellos de esto?
No.
No.
No, él dice, a mí no me molesta escribirle otra vez lo mismo y para ustedes es motivo de seguridad. Esta no es la primera vez. Esta es la segunda, tercera vez que Pablo lo está advirtiendo, pero Pablo ve la necesidad de repetición. ¿Sabe qué? Ahora que tengo hijo, yo me he dado cuenta la importancia de repetición. A mí no me gustaba cuando yo era chiquito que mi padre me repitiera la cosa. Yo digo otra vez, otra con lo mismo, cuando yo era adolescente. Pero yo me he dado cuenta con muchachos que hay que
Hay
repetirle
que
la cosa una y
repetirlo.
otra vez,
Sí, otra vez.
una y otra vez, una porque son olvidadizos o actúan como que no escucharon una y otra vez. Pero en la repetición, Pablo dice, está la seguridad. Pero es usted el motivo de seguridad. El cristiano necesita que le repitan la cosa que una y otra vez. A
Amén.
nosotros no nos gusta la repetición, pero la necesitamos. Es el punto que yo quiero decir. Yo me acuerdo una vez, había un año en la congregación de nosotros, donde habíamos predicado mucho sobre la pornografía. Y una persona, como dijeron, otra vez están hablando de la pornografía. Y Tim contestó, cuando esto pare de ser un problema, vamos a parar de predicar de ella. Y a mí me gustó esa respuesta, porque a veces como que, wow, lo mismo otra vez. Ok, pues cambiemos y así no tenemos que predicar de qué, de lo mismo.
Lo
So, la
mismo.
repetición es importante porque no ayuda a recordar lo que nosotros estamos supuestos a estar haciendo. ¿Entendimos eso?
Amén, amén, amén.
Yo estaba leyendo el libro de Éxodo.
Éxodo, ¿sí?
Y es una continua repetición de leyes, de esto, de aquí. Y lo leía, desfavorecía, vamos a decir, eso confirmando lo que tú estás diciendo. Yo decía, pero ven acá, tantas repeticiones, tantas cosas, como que, y realmente al final pude entender un poco más de todas esas repeticiones, pero te agobia en el sentido como que te cansa.
Sí, exactamente.
Y
Y no, no, a mí, un
no,
buen
ni eso, y te estoy
ejemplo.
confirmando eso que tú estás diciendo. Y la
No,
Biblia es una repetición.
no, exacto. Es más, déjame confirmártelo. Moisés escribe la ley en Éxodo 12, la repite de nuevo en el libro de Deuteronomio, enterita, casi mente palabra por palabra. ¿Y qué es lo que hacen los profetas? Los profetas lo que le dicen,
Lo repite.
¿recuerdan lo que Moisés le dijo? ¿Por qué
Ajá.
no lo están haciendo? Es una repetición de la misma cosa. No, no, exactamente. Ok, so vamos aquí. Ok, ahora piensen en esto. So, él dice en el versículo 2, cuídense de esos perros. Cuídense de los malos obreros, cuídense de la falsa circuncisión. ¡Wow! ¡Qué fuerte, Pablo, ahí! ¿Qué le llama?
Perro,
Perro.
perros, wow,
Debe
obrero
ser.
malo.
Obviamente es un insulto para nosotros, pero era un insulto más grande para ellos, porque, porque ellos son judíos. Y ellos, los judíos veían los perros como cosas inmundas. ¿Tú me entiendes? Y es como que Pablo le está diciendo, cuídense de los perros. Ellos vienen como buenos mensajeros. Cuídense de los malos obreros. Cuídense de la falsa circuncisión. Ellos estaban entrando a iglesia y estaban diciendo, ustedes necesitan la circuncisión. Y él dice, eso es la falsa circuncisión. Yolanda, ¿yo veo tu mano?
No, Roger, con referente a la repetición, cuando tú le repites mucho a los hijos cualquier cosa, pero te dicen, pero que yo no soy loco, no me repita tanto lo mismo, que ya yo te entendí, pero no te entiende lo que no quiere que tú le digas a mí las cosas.
Sí,
Porque
exactamente.
es así,
Es así.
no le gusta.
Ahora, nosotros hemos estudiado el libro de Gálatas en el pasado. ¿Ustedes se acuerdan que estos judíos entraban a las iglesias y ellos decían, nosotros somos los verdaderos judíos, nosotros estamos circuncidados? Ustedes gentiles, ustedes no son el pueblo de Dios. Para ustedes ser el pueblo de Dios, ustedes tienen que ser circuncidados. Nosotros tenemos sacerdotes, nosotros tenemos templos. Entonces, nota lo que Pablo le dice en el versículo 3. Porque nosotros somos la verdadera ¿qué?
Circuncisión.
Circuncisión. Si ustedes se acuerdan, en Romanos capítulo 2, del 25 al 29, Pablo argumenta que la verdadera circuncisión no es la circuncisión de afuera, sino es la circuncisión ¿de qué? De adentro, cuando Dios nos quita el pecado y nosotros nos arrepentimos. Esa es la circuncisión que Dios siempre ha buscado, no la externa, sino la interna. So, él dice, nosotros somos la verdadera circuncisión que adoramos ¿en qué? En el Espíritu
En
de
el Espíritu
Dios.
de Dios.
Estos judíos estaban diciendo, nosotros tenemos la adoración correcta, nosotros tenemos el templo, tenemos nuestro sacerdote, pero Pablo está argumentando aquí que nosotros le ofrecemos a Dios la verdadera adoración porque es una adoración espiritual que se la damos a Dios por medio de Jesucristo. ¿Se acuerdan Romanos capítulo 12? Versículo bien famoso. Por tanto, hermano, le ruego por la misericordia de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, o de la misma manera que tú presentabas un sacrificio en el Antiguo Testamento, ahora yo le presento a Dios mi cuerpo aceptable a Dios, que es su culto
Racional.
de ustedes, él dice, y no se adapten a este mundo, sino transforme mediante la renovación de su mente. Bueno, aquí dice el culto racional. La Reina Valera dice, tu culto espiritual. ¿No es así? ¿Alguien tiene a la Reina Valera? ¿O soy yo que estoy confundido con eso?
No, yo no la tengo, pero yo estoy casi segura que dice racional también.
Ok, déjame ver. Culto. Ok, culto. Esa es la Biblia de las Américas.
No sé,
Ok,
no.
yo chequeo mi traducción.
Es Romanos 12:1, ¿no?
Sí, 2 segundos. ¿Qué dice la reina Valera ahí? Si tú tienes la reina.
Es el 12:1. Dice, así que hermanos míos, ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional igual.
Ok. Ok, la idea es, ahora yo, por medio de Cristo, le presento al Señor. So, nosotros somos los que adoramos al Señor verdaderamente. Marisa, yo veo la mano tuya ahí. Déjame ver mientras puedo.
Hola hermano, sí, con referente a lo que era en el Antiguo Testamento sabemos que era la sombra lo que iba a venir, ¿verdad?
Sí.
Y la circuncisión era que se quitaba un pedazo de carne del prepucio. Eso representaba ahora cuando nos bautizamos, lo que muere que es el cuerpo, es la carne, que representa el pecado, ¿verdad? Entonces ahí es donde nosotros somos circuncidados espiritualmente, ¿verdad? Simbólicamente en el bautismo. Entonces ahí muere esa carne, ese prepucio que botaban ellos, era representación de la carne, que era el pecado. Entonces, espiritualmente, esa era nuestra circuncisión. Ese
Amén,
era el
amén.
comentario, ¿no?
Eso es lo que Colosense capítulo 2 enseña, de que cuando nosotros por medio de Cristo, poniendo nuestra fe en el poder de Él, nos bautizamos de que somos circuncidados. Esa es la idea. La idea es esta en estos versículos. Ellos no tienen nada que ofrecerle a ustedes. Ustedes son la verdadera circuncisión. Ya ustedes adoran al Señor en espíritu. Y nos gloriamos en Jesús, no poniendo la confianza en la carne. Ahora, acuérdense, cuando estos judíos entraban a las iglesias gentiles, ellos entraban como que le estaban vendiendo algo a los gentiles que ellos no tenían. Y Pablo le dice, primeramente, lo que ellos te están vendiendo, ya nosotros lo tenemos y más. Pero tampoco, el próximo argumento que Pablo está dando aquí es, lo que ellos te están vendiendo no sirve para nada. Y Pablo lo sabe porque Pablo ya trató eso. Pablo trató de justificarse de acuerdo a la ley, porque nota lo que él le dice, aunque yo mismo podría confiarme en la carne, si alguno cree tener motivo para confianza en la carne, yo mucho más. Lo que Pablo está diciendo aquí, esto, si alguien se podía justificar por medio de la ley, de los rituales, de la circuncisión, era yo. Y él dice en el versículo 4. En el 5, circuncidado a los 8 días de nacer. En otra palabra, Pablo fue circuncidado de acuerdo a la ley, 8 días, no como otros judíos que quizás fueron circuncidados después. Él dice, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. Pablo hasta sabía de qué tribu era, hebreo de hebreo. Algunos judíos en el tiempo de Jesús no sabían de qué tribu eran. Pero Pablo podía trazar su linaje y sabía que era de Benjamín. A mí me encanta la expresión hebreos de hebreo. Es como cuando el dominicano dice, yo soy el dominicano de la cepa. ¿Tú me entiendes? ¿Es así de la cepa que dicen? Sí. Es así. Cuando, sí, homie, ¿qué significa eso? Si el dominicano dice, yo soy un dominicano de la cepa.
Yo no sé porque hay espérate, hay una vianda que creo que eso
No.
que dice cepa.
Dominicano de pura cepa,
Sí,
la
después,
cepa,
eso
la cepa
significa,
de
sí, que
raíz.
nació de raíces, que nació allá. Pablo está diciendo, yo era hebreo de hebreo, judío de judío. Él dice, en cuanto a la ley fariseo, él dice, nadie trataba de guardar la ley mejor que yo. En cuanto a celo perseguidor de la iglesia, yo era más celoso que todo mi compatriota. En cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensable. Yo pienso, Pablo no está
Irreprensible.
diciendo irreprensible. Pablo no está diciendo que él era perfecto. Lo que Pablo está diciendo aquí es que su compatriota veían a Pablo y decían, wow, ese hombre es que irreprensible. Ese hombre está tratando de guardar la ley de Dios. So Pablo está diciendo, los judíos están viniendo a venderle algo donde le están diciendo a ustedes pueden ser justificados por eso. Pablo dice, ya yo traté esa bicicleta y no funciona. y la cambié por una mejor bicicleta, que es la bicicleta de Cristo. Versículo 7. Pero todo lo que para mí era ganancia, todo lo que Pablo tenía en el Antiguo Testamento, familia, dinero, rango, respeto, ¿qué Pablo hizo con todo
lo
esto?
Tengo por tengo
lo,
por
esti lo estimó como pérdida por amor a Cristo. Pablo dejó todo eso atrás. Y nota el versículo 8, él dice, y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas. Nota el versículo 7. Nota, yo quiero que ustedes vean algo aquí. Nota el 7. En el 7, Pablo dice, todo el pasado, yo lo estimo como qué.
Como ganancia.
Pérdida.
Como pérdida.
O pérdida. Pero note el versículo 8. No es solamente el pasado. Y aún más, yo estimo como pérdida toda la cosa. En vista del incomparable valor de conocer a Jesús. En otra palabra, no es como que Pablo decía, no, yo estoy dispuesto a sacrificar todo mi pasado, pero hay cosas en el presente que están buenas. No, Pablo dice, hasta en el presente, toda la cosa presente, a fin de conocer a Cristo, mi Señor. Por él lo he perdido todo y lo considero como qué, como basura, a fin de ganar a Cristo. Pablo está diciendo aquí, wow, yo estuve dispuesto a sacrificar todo mi pasado, pero todo mi presente y cualquier cosa que con la cual Satanás me quiera tentar, yo no veo eso como ningún valor. Lo que a mí me interesa es ganar a Cristo. Pablo ve el valor que hay en Cristo y no está dispuesto a cambiarlo por nada. ¿Entendimos eso?
Amén. Ahí está también otra vez la respuesta a repetición. ¿Cuántas veces no hemos oído esta historia y cada vez hay algo que uno capta?
Sí. Ok, yo creo que pensemos en alguna cosita aquí, aquí también. El ejemplo de Pablo nos enseña a nosotros de que las cosas que nosotros valoramos en el mundo realmente no son de importancia. Pablo tenía posición, poder, popularidad, familia, dinero en su pasado y estuvo dispuesto a sacrificarlo porque quería conocer a Cristo Jesús. Pero déjeme decirle, para nosotros sacrificar, tenemos que estar dispuestos a entender lo que realmente es valoroso. Piensen, ¿usted se acuerda la parábola en Mateo 13, 45 y 46? Donde había un hombre, un hombre que estaba buscando perlas, ¿se acuerdan?
Sí.
Y él encontró una perla, ¿y se acuerda qué él hizo con esa perla?
La escondió para vender el terreno, para comprar el terreno. La escondió para comprar el terreno.
No, tú combinaste las dos historias ahí.
Él la vendió para...
Él vendió todo lo que tenía para comprar esa perla. Pero después estaba buscando un terreno y encontró un terreno que tenía un tesoro y vendió todo lo que tenía para comprar el terreno. Pero tú piensas aquí. Uno ve esa historia y uno dice, ese hombre está loco. ¿Cómo tú vas a vender todo lo que tú tienes para comprar una qué?
Una sola cosa.
Una sola cosa, una perla. Tú dices, tú estás loco. Yo me imagino yo diciéndole a Casi, yo vendí la casa, yo vendí el carro, pero tenemos una perlecita aquí, Casi dice, tú te has vuelto loco.
Te matan.
Al menos que esa perla tenga un valor supernatural. Y eso es lo que Pablo encontró en Cristo. Él dice, yo tenía muchas cosas, pero finalmente yo encontré esa perla donde yo entendí, aquí esta perla tiene un valor que no se puede contar. Y él estuvo dispuesto a sacrificarlo todo para obtener eso. Nosotros tenemos que entender el valor que hay en Cristo para sacrificar eso. ¿Qué nos va a ayudar a no mirar hacia atrás? cuando entendemos el valor de lo que tenemos. Nosotros a veces estamos mirando para atrás, como las cosas que dejamos, porque no entendemos el valor de las cosas que tenemos. Cuando entendemos lo que tenemos, no vamos a mirar para atrás.
Amén.
Roger, yo encontré aquí otra Biblia de Romanos 12 que no dice culto,
¿Qué dice?
pero no sé el nombre de la Biblia porque la tengo en el teléfono. Yo tengo dos Biblias, dos, tú sabes, y dice así, dice que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No
Ok.
dice culto.
Sí, esa es la verdadera forma. Mi traducción, la traducción que yo más uso y por eso es que a veces yo tengo la traducción que yo más uso en español, la idea de Emma, la idea de culto ahí, hasta nosotros entendemos, porque la usamos de una manera muy.
Diferente,
Él dice que, mi traducción en inglés dice que es nuestro servicio espiritual de adoración a Dios. So, a mí me gusta mucho esa idea porque yo le presento a Dios mi cuerpo físico, pero por medio de Cristo yo le estoy ofreciendo a Dios un servicio de adoración espiritual y esa es la idea. Por eso se usa la palabra culto ahí, que nosotros usamos esa, a veces nosotros decimos, vamos para el culto, pero ¿por qué? Porque le vamos a ofrecer a Dios algo y esa es la idea de ese texto ahí. Ok, ¿estamos claro ahí?
Amén. Amén.
Ok, so vamos a leer del 9 al 11 aquí, del 9 al 11, ok. So Pablo está dispuesto a sacrificarlo todo porque encontró a Cristo. So vamos a ver lo que él dice aquí, del 9 hasta el 11 aquí, del 9 hasta el 11. ¿Quién quiere leer?
Puedo leer, sigo leyendo.
Sí.
Si nadie quiere leer,
Sí. Amén,
del
amén.
9. Ah, mira, ya hay alguien que quiere leer.
Okay. Y el hermano.
Carlos.
Era hallado en él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe, y conocerlo a él, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos.
Ok,
Amén.
a mí me encanta este versículo aquí. So, él dice, lo primero, yo sacrifiqué todo a fin de ganar a Cristo. Ahora, nota el versículo 9, y ser hallado en él. Y él explica esa frasecita porque tú dices, y ser hallado en él. Y él dice, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. En otra palabra, Pablo está diciendo aquí, yo antes de Cristo tenía una justificación. En otra palabra, mi compatriota decían, este es un hombre que está tratando de hacer lo correcto, es un hombre que está bien con Dios. Pero eso no era lo que Pablo quería. Pablo no quería una justicia que era derivada de la ley o de cómo él guardaba la ley, sino la justicia que él quería es la justicia que procede de qué, de Dios. Lo que Pablo quería no es que la gente diría, tú estás justificado, tú estás bien con Dios. Lo que Pablo quería era que Dios mismo le dijera, yo estoy bien contigo. Y él dijo, eso yo lo encontré ¿en quién? En Cristo Jesús. Hermano, esto es tan poderoso. Déjeme decirle por qué. Y tenemos que entender esto, que aunque hoy en día todo seguimos a Cristo, muchas veces nosotros nos sentimos que estamos bien, no tanto muchas veces porque estamos sirviendo a Cristo, sino es porque otros dicen, yo estoy bien. En otra palabra, a veces nosotros nos sentimos justificados. No porque estamos justificados, sino porque otros dicen, tú estás bien. Y lo que Pablo estaba buscando no es que otros dijeran, tú también, sino que, wow, yo lo que quiero es obedecer a Cristo. Yo lo que quiero es que Cristo diga que yo estoy bien, que de agradar a Cristo Jesús. Y déjame decir, hermano, eso es lo que tenemos que buscar. Tenemos que parar de buscar religión o denominación. Y lo que desear es, yo quiero estar bien con Dios, con Jesús, de obedecerlo a Él, de agradarlo a Él. Porque si ese no nuestra meta, nos vamos a encontrar en la congregación correcta, nos vamos a encontrar en la religión correcta, porque vamos a estar con Jesús. Eso es lo que tenemos que buscar. Yo quiero estar bien con Él. Eso es lo que Pablo dice. Yo tenía la otra, pero yo quería estar bien con Dios. ¿Entendimos eso?
Amén.
Pues dice, y conocerlo a Él, y yo puedo hablar un mundo sobre esa frase. En otra palabra, yo quiero, él dice, conocerlo a Él. Pero yo quiero hablar de esta idea. ¿Y el poder de su qué?
De su resurrección.
Ahora, noten que hay una diferencia entre cuando él dice el poder de su resurrección, y noten el versículo 11, a fin de llegar a la resurrección de qué? De entre los muertos.
De entre los muertos.
So, es obvio que el versículo 10, cuando él dice el poder de su resurrección, de que él está hablando ahí, no de algo futuro, sino de algo presente que el cristiano puede compartir y conocer. Y yo pienso que la idea del versículo 10, el poder que Dios tiene para darnos nueva vida, de resucitarnos espiritualmente. En otra palabra, Pablo no simplemente, noten el versículo 9, quería ser perdonado, pero él quería ser transformado por medio de Cristo Jesús. Conocer el poder de su resurrección. Esa es la idea. Ahora, yo pienso, cuando yo pienso en esa frase, el poder de su resurrección, pienso en Romanos 6, que habla del bautismo. Pero el bautismo no sirve de nada si cuando nosotros salimos de esa agua, no nos dejamos transformar, ¿por qué? Por Dios, por Cristo Jesús. Él dice, yo quiero conocer el poder de su resurrección, de ser transformado. Vamos a hacer esta sección aquí solamente. Pero yo quiero llevarlo a un versículo. Yo estaba leyendo esto hace poco y me impactó. En 2 de Timoteo capítulo 4, ¿no? Nota lo que, no en el 4, en el 3, cúsame. Yo quiero que ustedes noten algo aquí. Pablo aquí está advirtiendo a Timoteo de algo que iba a pasar en su futuro, en el futuro de la vida de Timoteo. Y él dice, pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Y él dice, ¿de qué? Ok, tiempos difíciles. Porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacable, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amorosos del placer en vez de amorosos de Dios. Ahora al principio tú lees eso y tú dices, Pablo, ¿y qué nuevo? Los hombres siempre han nacido ¿qué? Los hombres comunes y corrientes siempre han sido ingratos, jactanciosos, avaros. Pero note el versículo 7, aquí está la clave. Teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder. ¿De qué él está hablando ahí? Del 2 al 4, él está describiendo personas que están diciendo ser piadosas. Ojo, yo sirvo a Cristo. Teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su qué.
Su poder.
¿Cuál poder? El poder que Dios tiene para transformar a las personas. Estas son personas del 2 al 4 que se llaman, dicen que son piadosas, tienen apariencia de piedad, pero no han experimentado el poder de la resurrección de Dios. El poder que Dios tiene para resucitar a la persona y darle un nuevo carácter. Esa es la idea de esos versículos. Y a Timoteo él le dice, a los tales evita. El punto que yo estoy diciendo aquí, que es de suma importancia, es que cuando nosotros somos perdonados, tenemos que desear experimentar el poder que Dios tiene para transformarnos. Esa es la idea. Y él dice, yo quiero participar en su padecimiento. Yo quiero sufrir como Jesucristo sufrió, llegando a ser como él en la semejanza de su muerte. Y él dice, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. So Pablo está diciendo, yo sacrifiqué todo eso. Yo encontré la perla de oro, la perla más valiosa, y la encontré y quiero conocerlo más a él. Yo quiero que él me transforme. Yo quiero ser como él en sus padecimientos. Yo quiero llegar a la resurrección de los muertos. Esa es la idea de ese versículo.
Amén.
Muy fuerte. Ay, Señor.
Ok, estamos
Y por supuesto, hermano, disculpe,
sí.
En Timoteo él le dice, utiliza la palabra negado, es decir, que no la aceptaron, pues. Hay que aceptar ese poder,
sí.
También, más allá de la piedad, de cualquier pie, de cualquier, de que se visten de piedad.
Sí, y ese, yo pienso que la idea es, tienen apariencia de piedad. So, hay cierta religiosidad, como hoy en día uno le llamaría a eso.
Son religiosos.
Pero no hay poder. Pero en el contexto, ¿cuál poder? El poder de transformación. Todavía siguen siendo ingratos, desobedientes, avaros. So, no hay poder. Cristo no ha obrado ahí. Hay apariencia, pero no hay poder. Es el poder de resurrección, de transformación, de Dios haciendo nueva criatura.
Por eso, amén, que cuando la persona se bautiza y no persevera, o aunque persevera un tiempo y se va, el poder no ha obrado en esa persona, es como realmente Dios quiere.
Sí, no, y no hay poder de resurrección ahí. Sí, fue un rito. Para ellos fue un rito, un ritual.
Sí, sigue muerto, muerto.
Exactamente.
Bueno, ahí dice lo que siempre están aprendiendo.
Sí.
Pero nunca aprende entonces. ¿Que se van?
Siempre aprendiendo, pero nunca llegando al conocimiento de la verdad. Esa es la frase. Uh-huh.
Bueno. Muy bueno, muy buena lección. Okay.
Entonces, vamos a dejarlo ahí por hoy. Y próxima semana vamos a conectar esa idea. So, Pablo está diciendo, yo sacrifiqué todo. Estoy avanzando. Y yo pienso que Pablo va a hablar más sobre la mentalidad que tiene que tener el cristiano maduro, que ¿okay? Vamos a seguir para adelante. No estemos contentos con donde estamos. Vamos a avanzar. Esa es la idea que vamos a ver.